Y yo les decía, prepárense, porque tenemos hoy el ciclo con Alberto, a quien ya estamos saludando, que trae cosas tan buenas.
Hola, Alberto.
Para hoy.
Hola, buen día, ¿cómo estás, Florcita? Juanjo, ¿cómo andan todos?
Bien.
Muy bien,
muy
bienvenido.
Bien, muy bien. Muy, muy contentos de recibirte, de verte. Nos encantan todas las novedades que traes, nos encanta leer. Así que te agradecemos, como siempre.
Bueno, como siempre, buscando algo para que la gente se enganche, lea, aprenda, como hacemos todos, en realidad. Con la lectura, digamos, se van abriendo puertas, caminos, se van encendiendo luces en la cabeza de todos. Se va ganando diccionario, como decimos muchas veces. Así que eso es lo bueno de leer y estar con los libros, ¿no? Hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Nunca se preguntaron para qué sirve la filosofía?
Sí, la verdad que sí.
Un tema, ¿no? Vamos a hablar con
la verdad
uno de
que
los
sí.
principales filósofos argentinos, un amigo, Darío Stanreiber. Buenos días, Darío, ¿cómo estás?
Hola, Darío. ¿Nos escuchás? No tiene micrófono, nos dice Diego. Sí. Capaz que está cerrado el micrófono, Darío.
Ahí está.
Ahí está.
Buen día, Darío. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Alberto Mateo, Florencia y Juanjo acá desde el estudio de Radio María Córdoba.
Para todo el país,
gracias, ¿eh? Para todo el país.
Para todo el país, Darío. Un lujo recibirte. Gracias.
Por favor, un placer.
Me preguntaba recién, con la tapa del libro, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía?
Mirá, digamos, ha habido a lo largo de la historia diferentes formas de responder las preguntas. Yo creo que hoy más que nunca es una manera de poder pensar por fuera del dispositivo del sentido común que de algún modo nos inhibe a hacernos preguntas, a cuestionar lo establecido y nos induce a reproducir una forma de vivir, una forma de pensar que lamentablemente es muy unilineal, muy direccionada a un único aspecto que tiene que ver con la sociedad del rendimiento, como dice Byung-Chul Han, la sociedad de consumo, ni hablar, la sociedad, digamos, del disciplinamiento, ¿no? En el sentido de que uno vive en un mundo donde todos los marcos ya están preestablecidos y se nos exige, digamos, una especie como de hiperproductividad, docilidad, rentabilidad en nuestras prácticas, y frente a eso la filosofía es como que genera una sensación de desestabilización generalizada porque nos reconcilia y nos recuerda de que somos seres mucho más contingentes, sensibles, contradictorios en nuestro deseo, ¿no? Parece que hoy la filosofía tiene ese objetivo, un objetivo más destituyente de los valores dominantes, que son valores que, digamos, están demasiado impregnados en nuestra subjetividad, en nuestros cuerpos, en nuestras prácticas cotidianas. Hoy el principal dispositivo de disciplinamiento, aunque parezca paradójico, es el cotidiano, ¿no? Es ese despertarse y ejecutar acciones que no son propias, que son impropias, pero en las que nos sentimos cómodos, nos sentimos realizados, y entonces no nos damos la opción de pensarnos más allá de lo establecido.
¿Hay tiempo para esto, Darío? Porque vos lo describías, ¿no? Es como que estamos metidos en una vorágine que nos lleva, como si nos manejaran con los hilitos desde arriba. ¿Nos estamos dando más tiempo después de la pandemia para pensarnos?
Yo creo que sí. Creo que la pandemia lo que ha hecho, como vos planteás ahí en la pregunta, es habilitar esta zona que claramente la teníamos obturada, pero la inestabilidad que se generó con la pandemia a nivel espiritual, ¿no? A nivel existencial, nos dio la oportunidad de poder habilitar estas otras zonas de sentido, ¿no? Lamentablemente tuvo que ser una crisis de tamaña radicalidad como la de la pandemia para que podamos, digamos, abrirnos a otras perspectivas. Pero es cierto que hay algo que se desquició, ¿no? Que se desencajó y que entonces muchas, muchas personas pudieron como darle esa otra vuelta. Yo creo que la pandemia no generó transformaciones a nivel social, ¿viste? No creo ni que salimos mejores ni nada. O sea, todo empeoró para mí a nivel relación con el otro, conexión con lo comunitario, digamos. Me parece que en ese sentido el resultado, el balance es negativo. Pero sí creo que a nivel personal, no social, personal, a muchas personas se les movió el tablero, ¿viste? Sí, entonces, sí. Hay algo ahí que se habilitó, que estaba de algún modo inhibido, ¿no? Es como, y tiene que ver con lo filosófico, en el sentido de pensar los límites, juntando las dos preguntas. Hacer filosofía es pensar los límites, los confines que nos constituyen, ¿no? Lo que uno nunca se pregunta, digo, uno ama y no se pregunta qué es el amor, uno come y no se pregunta qué es la comida, la pregunta por el ser, que es una pregunta que acompaña, debería acompañar todo lo que hacemos, es una pregunta que nosotros dejamos de lado porque pensamos que nos quita tiempo, ¿viste? Uh-huh. Es tal, vos usaste la palabra vorágine, ¿no? Es tan la vorágine en la que estamos insertos que no nos permitimos acompañar nuestras prácticas con esas preguntas, que claramente son preguntas que demoran nuestra efectividad, ¿no? La filosofía no te hace más productivo, te hace, te alenta, o sea, te genera una sensación así como de alentamiento, de demora, que está re mal vista en la sociedad en la que vivimos.
Estamos hablando con Darío Zeta, autor de, entre algunos libros, dos que tenemos acá en la mano, Filosofía en 11 frases, ¿para qué sirve la filosofía? Y otro más, Filosofía a martillazos.
Darío, en esta posibilidad tuya de invitarnos a todos a la filosofía, a preguntarnos, a cuestionarnos, como decís, y la posibilidad de la característica particular de llevarlo a la radio, a la tele, a los espectáculos, a las charlas y disertaciones, ¿qué vuelta tenés de las personas? Aunque cada uno haga su camino particular de reflexión, entendemos que hay un ida y vuelta con la gente. ¿Cuáles son esos ecos?
Mira, las propuestas de divulgación con las que venimos trabajando hace años, generan, concitan, obviamente, que venga mucha gente, pero el que viene sabe a lo que viene, ¿viste? O sea, no... nadie viene a una charla de filosofía o a un show filosófico sin saber, tipo, a ver qué hay, tipo, pasé por la puerta del teatro y me metí, ¿viste? Uh-huh. Todo el mundo sabe que viene a eso, a conmoverse, a estremecerse, a que se le empiecen a resquebrajar ciertos lugares de seguridad. La filosofía provoca mucha inseguridad existencial, ¿no? Es como que todo el tiempo te reconcilia con la finitud, que básicamente es insoportable, ¿no? Porque es como darte cuenta que la mayoría de las cosas, si las pensás a fondo, no tienen ese sentido que uno cree que tienen. La finitud básicamente es la lucidez extrema de que nacemos para morir, que es algo absolutamente imposible de sobrellevar cuando lo pensás a fondo, ¿no? Por eso hemos creado tanta farmacología que intenta anestesiar esa sensación y creemos que alcanzamos la trascendencia en la mayoría de las prácticas en las que estamos de algún modo insertos. Pero ahí se da esa tensión porque no te terminas de creer hasta qué punto esto funciona. Entonces, la gente cuando se engancha porque evidentemente hay algo que no le cierra. Aquel que está muy seguro en lo que hace, viene a una charla de filosofía y se va a los 5 minutos, porque dice, o sea, no me quiero hacer estas preguntas, estoy tranquilo, estoy seguro de lo que hago. Pero el que tiene algún tipo de inquietud, de perplejidad, Entonces sí, viene y la devolución es hermosa, uh-huh, en esa dualidad, que es que nadie se va de una charla de filosofía feliz, ¿viste? Uh-huh. O sea, la gente se va movilizada.
Pero entonces, bolsillo lleno de preguntas.
Tal cual, los bolsillos rotos, ¿no? Porque las preguntas empiezan a derramar por todos lados, pero sí, claramente, digamos, se da ese agradecimiento por poder venir a un espacio como puede ser, no sé, un teatro, estar 2 horas, pasarla bien, pero que pasarla bien no significa irte con cara de cepillo de diente, ¿viste? De feliz cumpleaños, sino que... Y pasarla bien significa que se te haya como estremecido algo de tu cuerpo, un temblor, ¿no? Yo siempre digo, siguiendo un texto de Derrida, que la filosofía lo que te tiene que generar, si te la tomas en serio, es una sensación así como de tembleque, ¿viste? De que hay algo que el cuerpo no lo termina de asimilar. Y eso es recuperar una de nuestras libertades más importantes, ¿no? Que es que no nos escriban, que no nos guionen nuestro destino, sino que uno pueda ser autor de su propia obra, que es su propia existencia.
Darío, durante todo ese tiempo de pandemia, etcétera, mucha gente sufrió la soledad. Algunos salieron y ahora vemos que van a todos los lugares donde no iban, y por otro lado hay otros que dijeron, no, yo no salgo más, yo me recluyo en mi casa, no quiero ver a nadie. ¿Cuál es el pensamiento tuyo sobre la soledad de los filósofos antiguos, no?
Es un temazo, ¿no? Digamos, a mí lo que yo siempre trato de correrme es de cómo muchas de estas categorías se piensan en sí mismas y no se las visualizan, insertas en su dispositivo binario. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad nosotros no podemos pensar la soledad sino en contraposición al estar con otros. O sea, o dicho al revés, es porque tenemos demasiado idealizada la idea de que nos realizamos emocionalmente en la medida en que construimos un vínculo, ponele, de pareja, que entonces la soledad es vista como lo otro de la pareja, ¿no? Entonces, el estar solos, y un poco la pregunta tiene que ver claramente con eso, Alberto, porque el estar solos es visto como una carencia, digamos, y es visto como una carencia porque increíblemente en la historia de nuestra cultura hemos idealizado que estar en pareja es algo que nos plenifica. Y me parece que está bueno revisar eso, porque nadie que esté en pareja se siente realmente pleno o realizado. O sea, la pareja es una instancia más que nos hace topar justamente con nuestra propia soledad. O dicho de otra manera, me parece bellísimo que uno, estando en un vínculo, pueda al mismo tiempo no renunciar a su soledad, ¿viste? Porque, pero sería una manera como más así deconstruida de pensar la relación entre uno con uno y uno con el otro. Entonces yo creo que hay un imaginario de la soledad como carencia que hay que desarmar. O sea, no, a nadie le falta nada cuando está solo, porque a todos nos falta todo el tiempo, incluso cuando estamos con otros, ¿no? Entonces me parece que desde ese lugar podemos como reconquistar los distintos estados desde un lugar mucho más emancipado.
Mira, Ángela de Mar del Plata dice, lo felicito por el lujo de invitado. Lo amo, no puedo ir a hacer las compras, no puedo dejar de escucharlo. También se suma por acá Silvio de Bahía Blanca, muy buena la entrevista sobre filosofía. ¿Son los temas de la filosofía los de siempre? Digo, ¿los griegos se preguntaban los mismos temas que nos estamos preguntando nosotros o han ido surgiendo nuevos temas?
Sí y no, te diría. O sea, sí, porque los temas son los mismos. No, porque aunque son los mismos, son pensados desde la materialidad de cada época, ¿no? Digamos, cuando Platón plantea en la República, no sé, poner la alegoría de la caverna, famosa alegoría que busca cuestionar la diferencia entre lo real y lo aparente, cuando Platón plantea ese esquema, no existía, no sé, la electricidad, ¿viste? Hoy en día, la relación entre lo real y lo aparente es uno de los temas filosóficos más importantes en estos tiempos de virtualidad, claro, ¿no? Y sin embargo, digamos, la raíz de la pregunta es la misma, si puedo distinguir entre lo real y lo aparente. Ahora, lo que Platón contesta está totalmente influenciado por el tipo de tecnología que había en ese momento, del mismo modo que nosotros, esa pregunta empieza a tener otras derivas. Entonces, por ahí lo más difícil de entender y de aceptar es esto, es que las preguntas son las mismas, pero al mismo tiempo no, ¿viste? Como que la respuesta es una respuesta que supone esa ambigüedad. El amor, ¿es el mismo en la época griega que el nuestro? Vos lees los tratados sobre el amor de Platón o después los planteos que hace Epicuro, son fascinantes. Ahora, hablan de una época donde, yo qué sé, digamos, todas las los roles sociales eran otros, donde la mujer ni siquiera era aceptada no solo como ciudadana libre, sino a la par ontológica del varón, ¿no? Sino que estaba puesta en un lugar de sujeción que estaba legalizado y legitimado por la época. Ahora, vos lees los textos sobre el amor y son recontractuales, o sea, claro, es increíble, y sin embargo la época era otra. Es como empezar a darte cuenta, ¿viste? El gran problema que tenemos los seres humanos es que necesitamos encasillarlo todo, ordenarlo todo, porque eso nos da como cierta tranquilidad. Pero la realidad es mucho más difusa, entonces la terminamos como negando, porque la terminás haciendo encajar la realidad en esos esquemas farmacológicos que te dejan más tranquilo, ¿no? Y me parece que un poco lo que propone la filosofía es como recuperar esa incertidumbre, esa zona de ambigüedad que te reconcilia con algo más mundano.
La verdad, te agradecemos un montón, Darío. Mira, desde Trenquelauken, Elena te está escuchando. Un lujo, Darío. María desde Lago Puelo, muy bueno el programa. Te escucharon desde Mar del Plata, también sí. Se sumaron desde Bahía Blanca. Bueno, te decíamos, estamos en toda la Argentina y ha sido un lujo charlar con vos. Vamos a seguir pensando, porque nos encanta pensarnos.
Muchas gracias, Darío, es muy amable.
Un abrazo a los tres.
Fuerte gracias. Abrazo, hasta luego, gracias.
Gracias.
Darío Sterreiber, un filósofo de aquellos. Seguramente vos estás en tu casa y te quedo tirando alguna pregunta. Pero bueno, podemos escuchar, seguramente ya lo tendremos nuevamente en algún otro programa. Vamos a escuchar un aria, si querés, muy linda, como para meternos en el tema de la música.
Dale, vamos.
Y ya volvemos. Thank you. Acabamos de escuchar el aria Vici d'arte de la ópera Tosca y tiene que ver cantado por Ana Netrebko, que hoy se presenta a las 20 horas en Teatro Colón, justamente con Tosca, ella haciendo de Floria Tosca y Yussi Basov haciendo de su amante.
¡Qué belleza!
Una belleza.
Qué
una
belleza.
Voz privilegiada que tenemos en estos días en Argentina.
Qué lindo, ¿no? Que también venga a la Argentina.
Exactamente.
Un lujo, ¿eh? Vos sabés, Juanjo, que este mundo es inmenso y tiene tantas cosas y tantos lugares espectaculares, como por ejemplo el que estás viendo vos ahí en YouTube. A ver, ¿qué estás viendo?
La Isla Ascensión, donde nadie sabe hasta cuándo se quedará, que es una de las curiosidades, particularidades que se promueven y se cuentan en este mundo inmenso. Un proyecto que surgió desde el canal de YouTube, con videos, explicaciones de lugares inexplicables, y luego que tiene su versión en libro.
Así es, Un Mundo Inmenso es un canal de YouTube que nació en el 2018 y hoy es uno de los principales canales en lengua española dedicados a la geografía con casi 1,5 millones de suscriptores. Eso se convirtió en libro, un libro que tenemos en nuestras manos, que nos trajo Alberto, que se llama Un Mundo Inmenso. Y vamos a charlar ahora con uno de los tres autores de este libro y este canal de YouTube, que es espectacular. Le damos la bienvenida a Francisco Llorens. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
¿Cómo sí, estás, Francisco?
Perfecto, sí, bienvenido.
Buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Qué maravilla el libro, ya es toda la República Argentina, en todas las librerías. Le digo porque la gente nos va a empezar a mandar mensajes. ¿Dónde se consigue el libro? Está en todas las librerías de Argentina, de las cadenas también, se puede comprar por internet también, por supuesto. ¿Cómo surge esta idea, Francisco, de este mundo inmenso? Que con este libro me parece más inmenso todavía, por la cantidad de cosas que uno no sabía y va aprendiendo,
tal
¿no?
Tal cual, tal cual.
Exactamente. Bueno, el proyecto lo empezamos hace ya 4 años, en 2018. Somos tres, como ustedes decían. Bueno, Diego era amigo mío del colegio, éramos compañeros de secundaria, bueno, nos íbamos de vacaciones juntos y demás, y bueno, siempre nos gustaban estas curiosidades, ¿no? Estos como pueblos muy perdidos, islas muy como muy recónditas, como personas sobre todo que viven como en condiciones con las que no estamos acostumbrados, ¿no? Como de alguna manera esa era un poco nuestra curiosidad. Y bueno, soy periodista y él se dedica más a lo que es a hacer videos, a la producción audiovisual. Y bueno, la sumó a Antonella, que bueno, era amiga de él, ahora también es amiga mía, que es diseñadora gráfica. Y bueno, entre los tres empezamos con el canal, ¿no? La idea era, bueno, hacer algo con eso que para nosotros era un hobby. Bueno, ver si podíamos hacer algún tipo de eso, como algunos videos y ver qué pasaba. Pero bueno, empezó como algo entre amigos, ¿no? A ver qué pasaba y bueno, de a poco fue creciendo. La verdad que no pensamos que iba a crecer tanto y bueno, y por suerte ahora también nos pudimos expandir, sacamos el libro como ustedes contaban. Y bueno, estamos muy muy contentos por este crecimiento y por cómo está el proyecto.
Yo te pregunto, Francisco, ¿sí? ¿Ustedes han visitado estos lugares? Por ejemplo, Oymyakon, el pueblo más frío del mundo, donde los celulares se congelan y las heladeras calientan.
Bueno, ojalá hubiéramos podido ir. Bueno, la verdad que son excepciones. Algunos lugares de los que mencionamos fuimos, pero la mayoría la verdad que no, porque son hay muchos lugares que son realmente muy, muy difíciles de llegar, justamente, ¿no? Porque esa es la gracia, si querés. Lugares muy muy alejados, por ejemplo Oymyakon, para que se hagan una idea, es un pueblo de Rusia, viven unas, creo que eran 700 personas más o menos. Imagínense lo enorme que es Rusia, a unos 400 kilómetros del Pacífico, ¿no? Ya en Siberia, pero en el este de Siberia, o sea, realmente muy muy alejado, también en esa zona que, bueno, muy muy fría, en donde, bueno, tiene que haber menos de 50 grados bajo cero para que se suspendan las clases, porque si no los chicos igual van al colegio. Es una zona obviamente muy muy extrema y bueno, tiene justamente ese récord, ¿no? Que es el lugar habitado en donde se registró la temperatura más fría de la historia. Bueno, sacando a la Antártida, nunca hubo una temperatura tan tan fría en todo el planeta, Ese es el récord que tiene. Y lo loco es que hay gente que vive ahí, que
claro.
dice, bueno, yo voy a vivir acá, ¿no? Esto es un poco lo que.
El
lo
team
que nos llama
invierno
la atención,
full
¿no?
es ese. Sí.
Tal cual.
Full, full.
No hay
Pero,
opción.
¿Sabes qué llamativo? Es llamativo porque está esta marca que son alrededor de 70 grados bajo cero que llegó a ver. Pero en verano llega a haber 30 grados en positivo, o sea, es muy, muy cambiante, porque una amplitud impresionante de 100 grados entre invierno y verano, así que en verano puede haber algún team verano que también la pase un poco
que la
mejor.
Disfrute. Francisco, así de atrapante, de apasionante son las historias, tanto que podemos ver en el canal de YouTube como las que podemos encontrar en el libro. Llama mucho la atención que ustedes tres, que son los autores, yo al principio digo, bueno, deben ser geógrafos, profesores de geografía, apasionados por esto y son todos del palo de la comunicación y con esta curiosidad, ¿no?, que les ha permitido encontrar estas particularidades del mundo, entendemos siempre que de las muchas que ustedes ofrecen, hay un caudal mucho más enorme de las que están investigando y también sorprendiéndose de manera cotidiana.
Sí, sí, realmente hay muchísimos más lugares de los que uno piensa, ¿no? Que uno no sé, ve imágenes todos los días, ¿no? De otros países, del mundo, ¿no? Con lo que soy la comunicación, pero bueno, hay todavía algunas aldeas perdidas que viven de manera muy distinta. Y sí, nosotros, como decía, no somos geógrafos, somos sí aficionados, tenemos bien repartidos los roles internamente que hace cada uno, tanto en el canal y demás, pero sí, como muy apasionados de estos lugares, siempre estar buscando estas perlitas, si querés, en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando en este momento con Francisco Leones, uno de los autores, junto a Antonella Grosland y Diego Briano, Un Mundo Inmenso, un canal de YouTube que acaba de sacar su libro Explicaciones en Lugares Inexplicables. Está viendo lo de Rapa Nui, ¿no? Antes sí. llamada Islas de Pascua, no están los Moais.
Sí.
Que pregunté acá en el estudio, ¿cuántos calculás que, piense el señor usted que está tomando mate en su casa, cuántos calcula que puede haber esas esculturas inmensas que hay en la Isla de Pascua, la llamada Rapa Nui sí. ahora? ¿20? ¿25? Bueno, según el libro y según lo que investigaron, 900 moais. Ay, que es una locura. Y me quedé pensando, pesan de 3 a 5 toneladas. ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde sacaron las piedras? ¿Y cómo lo trasladaron hace tanto, tanto tiempo donde no existía, como bien ponen en el libro, ni la rueda?
Bueno, hay muchas teorías respecto a ese tema. Bueno, ¿de dónde lo sacaron? Sí, hay una cantera ahí en la isla, porque obviamente los pobladores originarios no tenían contacto con el exterior. Y hay una, bueno, por más que haya alguna teoría que dice que los incas estuvieron ahí, pero en principio se cree que no. Pero bueno, el material era una cantera que estaba ahí, pero lo extraño es que están repartidos por toda la isla, ¿no? Y son varios kilómetros de distancia entre uno y otro. Y dice, bueno, ¿cómo hacían para moverlos si ni siquiera habían inventado la rueda? O sea, no conocían la rueda, ¿no? Ahí adentro. Y bueno, se supone, hay varias teorías al respecto y se va avanzando todo el tiempo en esto, pero se supone que era como una especie de fuerza entre tres grupos de personas y que iban balanceando, ¿no? Lo ataban con sogas y entre tres grupos de personas iban avanzando lentamente hacia donde querían ir, con una técnica que de esa forma se cree que lo pudieron haber hecho, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo se está investigando esto, una civilización que tuvo su auge en un momento y bueno, también tuvo su caída incluso antes de la llegada de los europeos, porque bueno, se cree que tuvo muchos problemas por la sobreexplotación de los recursos naturales, lo que llevó a que decaiga esa civilización. No cuidaron como debían los recursos que tenían dentro de la isla, y bueno, por eso es que nosotros también nos planteamos que bueno, tal vez podemos aprender también, ¿no?, de esa civilización y de las complicaciones que tuvo para bueno, preguntarnos también si estamos siendo conscientes de cómo utilizamos nosotros hoy nuestros recursos naturales también, ¿no?
Uh-huh. Como un camino de aprendizaje realmente.
Sí,
claro, exacto.
Llama la atención, ¿no?, la variedad de videos, la cantidad de datos, la cantidad de lugares realmente inexplicables. ¿Usan sus videos en el colegio, por ejemplo, en geografía, en el secundario, en el primario?
Bueno, hemos tenido, sí, la verdad que nosotros obviamente no, cuando empezamos no teníamos ese objetivo, si querés, pero con el tiempo nos han llegado muchísimos mensajes de tanto de alumnos como de docentes que nos cuentan, no, bueno, vimos el video en clase, aprendo mejor acá que en la escuela, nos dicen algunos, lo cual para nosotros es, obviamente, por un lado, es muy lindo, también es una responsabilidad enorme. Claro, son caricias. De hecho, me ha pasado, mirá, te cuento, yo tengo varios sobrinos en edad escolar y me ha pasado que mi sobrino me dice, no, hoy la profesora no puso un video tuyo en clase, y no es que lo hace porque sabe que,
no, claro,
que está mi sobrino ahí, sino que de casualidad, o sea, no sabía de la conexión y mis sobrinos también han tenido que verme ahí también, de alguna manera.
Claro, porque se ha convertido en un recurso sumamente valioso, dinámico, agradable estéticamente, para conocer todas estas curiosidades del mundo, ¿no? Que realmente es inmenso. Esta misma dinámica se ha podido plasmar en el diseño gráfico, en la presentación del formato del libro, ¿no? Que, por supuesto, recordamos un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Francisco, viste que las personas tenemos como la inercia de pensar que todo el mundo vive, es y se desarrolla de acuerdo a lo que uno conoce y experimenta, ¿no? En claro. cuanto ha impactado o ha modificado su propio estilo de vida, el conocer todo esto que nos abre la cabeza tremendamente.
Bueno, muchas veces viste que se dice que viajar abre la cabeza, ¿no? En lo cual yo coincido con eso, ¿no? Pero bueno, no siempre uno tiene la posibilidad de viajar, ojalá pudiera hacerlo pero bueno, obviamente por imposibilidades de económica, de tiempo y demás, uno no tampoco es que puede estar todo el tiempo viajando. Pero bueno, este tipo de historias a veces nos abre también un poco la cabeza y nos acerca de alguna forma a otras realidades y eso sobre todo, a pensar que la forma en la que vivimos siempre, bueno, tal vez hay gente que vive diferente y que no es ni mejor ni peor, pero bueno, son aprendizajes que también podemos sacar para nuestra vida cotidiana, ¿no?
Bueno, están preguntando, ¿y dónde se puede ver lo que están comentando?
Hoy vamos a subir la tapa del libro, el link para que entren a YouTube directamente, en Alberto Mateu Libros, como siempre, de Facebook. Flor me va a hacer acordar.
Sí, sí, sí.
Así que van a tener el link todo para entrar. La página es de Ya, si la quieren buscar en YouTube. Se llama Un Mundo Inmenso. Ahí lo va a buscar color azulcito.
¿Y el libro? Y
ahí brevemente les cuento. El canal de YouTube se llama Un Mundo Inmenso. Lo pueden ubicar muy fácilmente si buscan en YouTube. Ahí están todos los videos. Son videos de más o menos de 8 o 10 minutos. Y bueno, ya tenemos más de 140 videos subidos. Y el libro, como decían también, tiene muchos mapas, recursos gráficos, infografías, es muy llevadero, es para grandes y para chicos de, no sé, de 10, 12 años, doy fe que también se pueden entretener. Y bueno, estamos muy contentos también. El libro salió primero en España y se editó primero allá y luego se editó acá a las pocas semanas. Y ya por suerte vamos por la segunda.
Se viene la segunda, también, tanto, se viene la segunda,
tanto allá como acá. Y así con un lindo regalo para Navidad también, porque es lindo como objeto también, así que bueno, ahí lo dejamos. Y como decíamos, bueno, está disponible tanto en la página de Planeta, que es la editorial, como en un montón de librerías, ¿no?
Y el protagonista de los videos es Diego, otro de los autores.
Es Diego, exactamente, mi compañero, él es el narrador
claro,
del canal, también sale en cámara desde hace un tiempo. Como les decía, tenemos bien definidos los roles. Yo soy el guionista, si querés, del canal, que hace las investigaciones y los guiones. Diego es el narrador y hace la postproducción de los videos y, bueno, también sale en cámara.
Bueno, felicitaciones,
¿no? Sí, hermoso.
Hermoso.
Cada historia, cada cosa que cuenta, 5 o 6 páginas con el mapa, la ubicación, qué lo identifica, todo. Son libros ideales, ¿sabes para qué? Así lo veo yo. Para compartir historias. Para leer en la calle, es decir, la pregunta de los maíz, por ejemplo, o de los diferentes lugares que cuentan, para ir aprendiendo entre todos en la casa, ¿no? Muy interesante, son ese tipo de libros que sirven.
Y es un libro moderno, porque es de fácil lectura, no es una cosa pesada, porque a veces uno, cuando se sumerge en estas cosas, entiende que va a ser una lectura un poco densa, y la verdad es que, este equipo lo ha hecho muy bien, nosotros lo valoramos y por eso queríamos proponérselo a nuestros oyentes.
Y además es el camino inverso, ¿viste? Que siempre del libro sale la película. Bueno, acá al revés, del YouTube salió el libro, y está buenísimo.
Sí. Francisco, te agradecemos mucho la atención de hablar con nosotros en Radio María. Un Mundo Inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Hablamos con Francisco Llorens, quien junto a Antonina Grozlano y Diego Brianco hicieron este libro hermoso que está disponible en Argentina y en el mundo. Vamos a decirlo. Muchas gracias, Francisco. Es muy amable.
Muchas gracias. Un gusto enorme. Saludos para toda la audiencia.
Muchas gracias.
Juanjo no puede dejar de ver los videos.
Están espectaculares.
Entra uno,
muy lindos.
Entra el otro, entra.
Muy lindo, los vamos a buscar, ¿eh? Gracias. Y como hay gente que genera todas estas cosas que nos hacen bien, que nos nutren, que nos hacen crecer y, como decía, que nos abre la cabeza para pensar las particularidades, las diferencias de este mundo inmenso en el que todos habitamos, hay un lugar para cada uno. Habla también de un camino de sana convivencia, ¿no? Al entender que realmente somos tan distintos.
Y únicos, como las historias también que se cuentan en este mundo inmenso. Alberto, me parece que tenemos que llamar por teléfono.
Pero por supuesto, cuando hablaba de soledad pensaba yo, antes le pregunté a Darío, ¿llamaste a tu mamá, llamaste a tu papá, a tu abuela, a tu tía, a tu madrina, a tu amigo? Llamarlos, preguntarle cómo están, que los extrañas, que los querés mucho, que te vas a ver para las fiestas. O tomemos un cafecito, más no sea si no tenés tiempo. Pero llama al ser querido y contale... Hablale, están esperando tu llamado, justo ahora está dedicando Diego.
Ahí está, mira.
Que se acaba de acordar, tiene que hablar por teléfono.
Contale, mirá, sabés que en Radio María recomendaron tantos libros, el que más me gustó fue este.
Exactamente. Hacemos un repasito de los libros que hicimos hoy.
Dale, vamos.
Comenzamos el programa hablando con el filósofo Darío Sternreiber, autor de Filosofía en 11 frases. ¿Para qué sirve la filosofía? Nos explicó. Para llenarte el bolsillo de preguntas. Eso lo contesto yo. Y los dos tomos de filosofía martillazos. Hablamos también con Francisco Llorens, autor del libro Un Mundo Inmenso. Explicaciones de lugares inexplicables. Un golazo el libro para un adolescente. ¿Qué le regalo a mi nieto, a mi sobrino y todo? Un Mundo Inmenso. Y por último escuchamos a Ana Netrebko en un aria que se llama Visidarte de la ópera Tosca de Puccini, que hoy se presenta en el Teatro Colón en Buenos Aires.
Y además llamamos a nuestros seres queridos y lo escuchamos a Alberto Mateu con
no todo sale mucho, redondo, no
mucho
todo
cariño.
Sale redondo.
Todo, un 10.
Gracias,
diez.
Alberto. Gracias. Hasta la próxima semana.
Buena semana para todos.
Gracias.